Muy bien, buenas noches. ¿Cuántos bendecidos esta noche en la casa de Dios? Bueno, ¿por qué no le da una buena sonrisa a alguien cerca y le dice: estamos en el mejor lugar de la tierra, estamos en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y cosas deliciosas van a pasar esta noche? ¿Sabes? Mira al del otro lado, al que ignoraste, y dile: el año todavía no ha terminado. Y estaba recordando cuando Pastor Dani estaba ahí hablando. Mírame acá un segundo, la última vez que yo estuve en este lugar y escuché a alguien parado aquí diciendo: el año no ha terminado, el año no terminó sin que algo pasara. ¿Y qué pasó? Llevábamos con mi esposa años tratando de tener un bebé, y cuando ese pastor dijo: el año no ha terminado, ese año no terminó sin que tuviéramos un bebé. Así que quiero decirte algo: el año no ha terminado, y si el año no ha terminado, Dios no ha terminado. Algo que llevabas esperando que pasara 10 meses o 11 meses, en mes y una semanita va a pasar, porque el año no ha terminado, amén. Bueno, es un honor, un gusto, un placer y una tremenda responsabilidad estar aquí. Un saludo a todos los que están por internet y a nuestros pastores que seguramente están ahí conectados tomando, pasándome examen a ver cómo va a salir la cosa. Va a salir bien. Pero estaba leyendo un artículo el otro día, un artículo de psicología, un artículo acerca del desánimo. Y este artículo decía, di conmigo, 80%. Vamos, con ánimo, di 80%. Este artículo dice que el 80% de las personas, 80% es un porcentaje grandísimo, al menos van a experimentar una vez cada año desánimo. Pero este artículo todavía es aún más grave, porque dice que el 60% no solamente lo van a experimentar una vez al año, sino una vez cada mes. O sea, el 60% de las personas una vez al mes están desanimados. Pero gloria a Dios, nosotros somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos en este lugar? O sea que nosotros no nos desanimamos, amén. No, es falso. También hay estudios psicológicos en población cristiana. Y estos estudios dicen que el 70% de los creyentes con una fe genuina, avivados, que leen y oran, se desaniman. El 70%. O sea que el desánimo es algo tan frecuente que todos los que estamos en este lugar y los que me están viendo por internet, o hemos estado desanimados una vez o vamos a estar desanimados. Porque es una sensación y una emoción común al género humano. Todos los hombres lo vamos a experimentar. Y me pareció tremendo porque el artículo dice que es una emoción, pero también es una sensación. Es una emoción porque el desánimo viene acompañado de sentimientos profundos de tristeza, de melancolía, de impotencia. Pero también dice el artículo que es una sensación porque el desánimo no solamente se siente emocionalmente, sino que logra impactar nuestro cuerpo. Cuando tú estás desanimado, estás como bajo de energía. Es como que no te quieres mover, prefieres estar acostado todo el tiempo, estás lento, estás como letárgico, tienes falta de motivación. El desánimo nos sumerge en un estado de desaliento, de desesperanza y de frustración. Dice ese artículo que el desánimo es incapacitante. ¿Qué significa incapacitante? Que te roba las capacidades. Que para lo que tú eres bueno, para lo que tú generalmente sobresales, brillas, lo que la gente dice, ay, cuando es esta, pasan estas cosas, cuando tú estás desanimado, te incapacita. O sea que te roba, te restra, te desconecta las capacidades. Dice este artículo que cuando estás desanimado pasan cuatro cosas. Número uno, pierdes las ganas de seguir. No sé qué proceso estás haciendo, empezaste en un trabajo, empezaste en una relación, empezaste en la iglesia, dices, no, este es el mejor lugar del mundo, quiero darle mi vida a la iglesia. Y cuando estás desanimado, pierdes el deseo de seguir. Número dos, dice que el desánimo nos sumerge en un estado de apatía. La apatía es que no conectamos con las cosas, no nos motivan, no nos gustan, no sentimos disfrute, ya se va el deleite. Pero lo tercero que dice este estudio es que el desánimo produce pensamientos negativos. Empezamos a tener pensamientos negativos, y lo malo de los pensamientos negativos es que traen unos primos que se llaman pensamientos catastróficos. Cuando tú piensas demasiado tiempo en cosas negativas, tú no te das cuenta, pero tu cerebro tiene la capacidad de convertir lo malo en peor. Y entonces empiezas a decir, no, yo siento que esto no va a funcionar, esto va a fracasar, me voy a morir. Porque así funciona nuestro cerebro. Pero lo cuarto que dice este artículo es que perdemos la claridad mental y no podemos, di conmigo, no podemos. Los desanimados digan fuerte, no podemos. Eso, esta palabra es para ti. No podemos salir del desánimo, escúchame por favor con atención, sin ayuda. No se puede. O sea, el que está metido en este hueco oscuro, tenebroso, de pensamientos cada vez más catastróficos, no puede salir de ese lugar sin ayuda. El estudio dice que el desánimo nos lleva a cancelar planes, a abandonar proyectos. Y la conclusión del estudio es que hoy es más frecuente el desánimo que antes. Las nuevas generaciones se desaniman más rápido que las antiguas. Entonces tú ves niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes que están entrando en la edad adulta y se desaniman mucho más rápido que las generaciones que los preceden. Pero también el estudio decía, y me pareció sorprendente, que los que antes no nos desanimábamos, ahora nos desanimamos más. O sea, no solamente dice que las nuevas generaciones se desaniman más, sino que nosotros mismos, que antes no nos desanimábamos, ahora nos desanimamos más frecuentemente y de manera más intensa. Y quisiera decirte en esta noche que hay buenas noticias, que por ser cristianos no nos vamos a desanimar, pero es mentira. Porque es una sensación y es una emoción común al ser humano. Y ser cristianos no nos saca de ser humanos. Seguimos siendo seres humanos. Seguimos siendo personas. Así que es una emoción que por más de que seamos cristianos las vamos a experimentar. Y en la palabra, hombres muy famosos lo sintieron. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. O sea, ¿qué es esto? El apóstol Pablo, que es el héroe de muchos de nosotros, está escribiendo esto a los corintios. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Versículo 9, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Sabes? Pablo está asegurando dos cosas. La primera cosa que está asegurando Pablo es que todo el mundo, creyente o no creyente, por más profundo nivel de fe que tenga, y él mismo, que es uno de los mayores exponentes de la fe, está diciendo, estoy presionado, perplejo, perseguido y derribado. No son palabras de un guerrero fuerte, victorioso de la fe. O sea, uno no vería a Pablo diciendo estas cosas, pero Pablo está diciendo, por todos lados estoy presionado, perplejo, perseguido, derribado. Lo primero que está diciendo Pablo en estos versículos es que absolutamente todos vamos a pasar por momentos difíciles. Y esos momentos difíciles van a ocasionar frecuentemente algo llamado desánimo. Pero lo segundo que está diciendo Pablo, versículo 9, es somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. Y lo segundo que nos da plena certeza el apóstol Pablo es que por más dificultades y más desánimo, nunca somos abandonados por Dios. O sea que el respaldo y el cuidado por Dios está completamente asegurado. Ahora quiero darte una frase que es la frase central de esta enseñanza. Y si es la única que te vas a llevar para recordar por muchos días, meses, semanas o años, esta es la frase que yo quiero que tú recuerdes. Cristianismo no es una vida sin problemas. No podemos vender un evangelio que diga que porque ahora estamos en la iglesia, cosas difíciles no van a pasar. No, eso es mentira. ¿Cuántos creen que si le pasó al apóstol Pablo, nos van a pasar a nosotros? Así que eso está asegurado. Jesús mismo lo aseguró. En el mundo tendrán bendiciones. ¿Amén? No, eso no es lo que dice la palabra. ¿En el mundo tendrán qué? Aflicciones. Cristianismo no es una vida sin problemas, pero es una vida de problemas con soluciones sobrenaturales. Es una vida con soluciones sobrenaturales. Y si estás tomando nota, quiero que por favor pongas el título de la enseñanza de esta noche. Pablo dijo que estamos desanimados, estamos perseguidos, pero no estamos desesperados. Vamos, alguien diga fuerte, desanimados. Vamos, di un poco más fuerte, desanimados, pero no desesperados. Ahora solo los desanimados, digan fuerte, desanimados, pero no desesperados. Gloria a Dios, hay bastante desanimado esta noche, pero la palabra vino a hablar. Podemos estar desanimados, pero no podemos dejar que el desánimo nos controle. Tú y yo tenemos el derecho legal, por favor, mírame acá. Tú tienes el derecho legal de cuando estés pasando por un momento difícil, de desánimo, tú puedes parar, lavarte la cara en el baño con agua y decirle a Dios, Dios, es hora de ver algo sobrenatural. O sea, esto que está pasando, sí, puede que sea común al género humano, el artículo ese dijo que el 80%, pero yo soy creyente, ya llegó la hora de ver algo sobrenatural. Porque la palabra de Dios nos da promesas y nos dice ciertamente, vamos, di conmigo, ciertamente, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. No sé si sabes el griego para la palabra todos, el hebreo porque es Salmo 23, pero el hebreo para la palabra todos es todos. O sea que todos significa que si una semana tiene 7 días, los 7 días de esa semana, cosas buenas te tienen que seguir. Porque todo es todo. Y si hay un día de los 7 días de la semana que algo bueno no está pasando, tú para. Vete a un baño, vete a tu habitación, vete a la cocina, no sé, vete a un lugar. Mira al cielo y dile a Dios, Dios, hoy hace parte de todos los días. Algo bueno no está pasando hoy. Así que si la palabra de Dios dice que todos los días me tienen que seguir cosas buenas, es el momento que empiecen a pasar cosas buenas. No te acostumbres a ver cosas malas pasando y decir, no, qué desgracia, qué tragedia. No, 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 esa no es nuestra confesión. Nuestra confesión dice que todos los días pasan cosas buenas. Porque estamos quizás desanimados en ocasiones, pero no desesperados. Porque la palabra desesperados es una palabra horrible. La palabra desesperados, ¿sabes qué significa? Que no hay esperanza. Que no hay esperanza. Por eso Pablo dijo, yo nunca estoy desesperado. Versículo 8, 2 Corintios 4, 8. Estamos perplejos. Sí, estamos metidos en momentos difíciles. Sí, no sabemos de dónde vino tanta cosa fea. Sí, se ve que no tiene solución. Pero no caemos en la desesperación. Una cosa es tener momentos difíciles. Otra cosa es estar desanimado. Pero una muy diferente es estar desesperado. Porque Pablo le dijo a los tesalonicenses, nosotros no somos, vamos, pon tu dedito así, no somos. Vamos, mira a alguien cerca y dile, no somos. Ahora mira al del otro lado y dile, no somos. Nosotros no somos como los que no tienen qué, los que no tienen esperanza. O sea, en problemados, sí, pero con esperanza. Porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Ni estamos desesperados, ni estamos desesperanzados, porque nosotros sabemos muy bien lo que estamos esperando. Y lo que estamos esperando es que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. ¿Saben algo? El desánimo no respeta creyente. Si alguien entra por primera vez esta noche a esta reunión o se conecta, o si alguien lleva predicando en esta tarima 20 años, 30 años, o sirviendo en alguno de los lugares de servicio de la iglesia 15, 10, 20 años, el desánimo no respeta ni al nuevo ni al que lleva 30 años predicando. Él va a venir y se va a meter con todos y cada uno de los creyentes. Es bíblico. Aún Dios se lo anunció a uno de los líderes más importantes de la Biblia. Antes de que empezara su ministerio, su liderazgo y su influencia, se lo anunció. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué 1:9 dice la palabra, esa es la nueva traducción viviente. Dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente y no tengas miedo ni qué. Vamos iglesia, si estás animado, no tengas miedo ni qué, ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. O sea, Josué, el escudero de Moisés, el reemplazo de Moisés, el que tiene la promesa, tú entrarás a toda esta nación a conquistar la tierra prometida. Wow, tremenda responsabilidad, tremendo privilegio, tremenda honra. Y antes de que empiece, Dios le anuncia, tú vas a meter a esta gente en la tierra prometida, pero no te desanimes. ¿Qué? ¿Cómo así, Dios? O sea, cuando uno es líder, ¿cuántos quisieran ser líder de una iglesia de 2 millones de personas? Ya Dios garantizó la victoria. ¿Qué podría salir mal? ¿Por qué Dios le está anunciando que es probable que se vaya a desanimar? Y este versículo, quiero que a través de este versículo tú aprendas conmigo esta noche 4 cosas. 4 cosas súper importantes al respecto del desánimo. La primera, vuélvelo a leer, míralo en tu pantalla o en tu Biblia. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Número 1, no desanimarse. Escúchame iglesia, no desanimarse es una orden. Mi mandato es no te desanimes. Bueno, yo lo que creo es que Dios no conocía el artículo de psicología que yo les mostré. O sea, Dios está desactualizado, obvio, en esa época que internet, ni que ChatGPT, ni que nada. Entonces Dios no sabe que el 80% de la gente se desanima. Y menos creía, Dios no sabía, que el 70% de los creyentes se desanima. Claro, Dios no sabía y por eso da esta orden. No, precisamente como Dios lo sabe, es que da la orden. Escúchame, es una orden. Ahí no dice, mi consejo es ser fuerte. No es un consejo. Ahí no dice, mi recomendación. No es una recomendación. Ahí lo que dice es que es un mandato. ¿Tienes en tu cabeza algún sinónimo de mandato? ¿Orden? ¿Obligación? ¿Deber? ¿Demanda? Escuché uno que me pareció súper fuerte. ¿Sabes qué dijeron? Imposición. Mi imposición, lo que te impongo, lo que te mando, lo que te ordeno. No es, Josué, ¿quisieras hacerlo? ¿Te parecería bien? No, ese no es el evangelio. ¿Cuántos creen que si estamos en un reino, todavía tenemos un Señor que nos da órdenes? Ese es el evangelio todavía. No lo podemos vender. ¿Cómo no? Mira, la recomendación de la Biblia es, no, a mí no me interesa lo que la Biblia me recomiende. Yo necesito que Dios me diga lo que tengo que hacer. Y esto es una orden. Te doy una orden. No te puedes desanimar. Y cuando tú ves esta orden, tú ves 2 cosas. La primera que está diciendo Dios cuando lo ordena es que el desánimo es normal. El 80% de la gente lo va a experimentar. Que venga el desánimo es normal, pero que se quede no es normal. Hoy yo puedo estar desanimado, pero gozo viene en la mañana. Hoy yo puedo estar vestido de luto, pero mañana de fiesta. Porque que el desánimo venga, puede pasar, pero que el desánimo se quede, es una elección. Que el desánimo se quede, es una decisión. O sea que Dios me está mostrando que hay gente que decide estar desanimada. Y por eso Dios dice, ah, o sea, afuera puede que la gente decida estar desanimada. En mi casa, en mi reino, en mi iglesia, la orden es no puedes permanecer desanimada. Te lo ordeno. Es lo primero que me muestra la orden. Pero lo segundo que me muestra la orden es que Dios sabe que necesita despertarnos. Dijimos al principio que del desánimo, cuando estás muy metido en el desánimo, es muy difícil salir solo. Así que Dios lo que me está diciendo es, cuentas con toda mi ayuda, con todo mi poder, con toda mi sabiduría y con todos mis recursos para que yo te saque del desánimo. Porque si no te saco del desánimo, va a pasar una cosa horrible. Y es que vas a empezar a abandonar el plan que tengo contigo. Y no lo puedes abandonar. Y como yo no quiero que abandones el plan que tengo para ti, te ordeno que no te desanimes. ¿Es normal sentir desánimo? Sí, hasta el 80% de la gente lo experimenta una vez al año y hasta el 60% de la gente lo experimenta una vez al mes. ¿Es normal? Sí. ¿Es normal vivir desanimado? No. Eso es una decisión. Hay otro hombre en la Biblia que lo experimentó. En primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9, dice la palabra, y llegó a una cueva donde pasó la noche y el Señor le dijo a Elías, ¿a quién? Elías. Elías, uno de los profetas más top del Antiguo Testamento. Si hubo un profeta que experimentó el poder de Dios, fue Elías. Y ahora Dios le está diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esta cueva? ¿Qué es esa cueva? Esa cueva representa un lugar de desánimo. Un lugar donde Elías se fue, se metió y consintió el desánimo. Pero lo que te estoy mostrando en el primer libro de Reyes 19:9 es que cuando tú estés consintiendo el desánimo, cuando decidamos, yo quiero quedarme en esta cueva porque todo me sale mal, porque nadie me quiere, porque me dejó la novia, porque me echaron del trabajo, porque emprendí, me quebré, porque cuando estés en esa cueva, Dios te garantiza y te promete esta noche que Él mismo va a ir a sacarte. ¿Y sabes qué? Probablemente esta noche vino a sacar a algunos de esa cueva. Probablemente alguien se estaba sintiendo mal y ni siquiera se lo había contado a otro, porque qué oso, pero qué oso, qué falta de glamour ser cristiano y decir que está desanimado. No, mira, yo vine a que tengas libertad en esta noche. Si estás desanimado, lo único que tienes que hacer es decidir salir de ese lugar, porque todos los recursos de Dios están disponibles para ti. Número dos. Josué 1:9. Lo primero que Dios nos enseña a través del desánimo esta noche es que nos da una orden para salir de ese lugar. Pero lo segundo que nos enseña es, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Si estás tomando nota, yo quiero que pongas en tus notas que hay una directa, estrecha y profunda relación entre el desánimo y el miedo. Parecen hermanos gemelos. No temas ni te desanimes. Con absoluta certeza Josué se iba a desanimar, iba a tener miedo, porque Dios lo está entrando en una tierra que es muy buena, pero que tiene un detalle, una cosa mínima, y es que ya está ocupada. Y está ocupada por gente que tiene ejércitos. O sea que para poder entrar, Josué no va a llegar simplemente como buenas, vengo de parte de Dios que si me devuelven la tierra, que es que Él me la prometió. No. Esto iba a ser peleando, sufriendo, teniendo pérdidas. Y eso produce miedo. Pero no está mal sentir miedo, ¿sabes? El miedo es una emoción que Dios puso. Si Dios no quisiera que sintiéramos miedo, pues no nos hubiera diseñado con esa emoción. Es una emoción que cuando tú la analizas desde el punto de vista de la neuropsicología, es una emoción que protege. Hay cosas que nos tienen que dar miedo para que no nos hagan daño. Pero de la misma manera con el desánimo, tú puedes sentir miedo, pero no quedarte viviendo en el miedo. ¿Por Porque como le enseñamos a mi hijo Juan, los miedos son para vencerlos. Siempre que hay un miedo, es para que tú lo venzas. Y no hay una sensación más placentera que vencer un miedo. ¿Alguien aquí ha vencido un miedo? Y cuando sale uno de ese lugar, uno dice, ¡ah! Y esa bobada era. Sí, pero se estaba muriendo hace 5 minutos. Así que hay un tremendo, una tremenda relación, directa relación entre estar desanimado y tener miedo. Porque el miedo siempre paraliza. El miedo siempre hace que tú retrocedas. El miedo impide que tú alcances, que tú logres. El miedo impide que tú te arriesgues. Y al final, produce desánimo. Primer libro de Reyes 19:3. Primer libro de Reyes 19:3. Elías tuvo miedo. Antes de ir a meterse en la cueva, lo que tuvo fue miedo. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Elías acaba de tener una de las victorias más tremendas, pero ahora tiene miedo. Y el miedo siempre abre la puerta al desánimo. Pero número 3. Tercera cosa que nos enseña ese versículo. Dice Josué 1:9. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Di conmigo, sé fuerte y valiente y no te desanimes. Vamos, di más fuerte, sé fuerte y valiente y no te desanimes. Ahí hay un principio sobrenatural que cuando uno lee la Biblia versión moto, pues no lo ve. Pero cuando tú lees la Biblia detenidamente te das cuenta que aquí hay un principio tremendo. Sé fuerte y valiente y no te desanimes. El antónimo, ahora te voy a decir una cosa, un error que yo tenía, que lo pude aclarar cuando leí la palabra despacio, es que yo pensaba que el antónimo del desánimo era el éxito. Porque uno se desanima cuando las cosas no salen. Uno se desanima cuando lo que quiere no llega. Entonces, lo que esperaríamos todos, o al menos yo en mi ignorancia, es que lo opuesto a desánimo fuera éxito. Pero cuando tú analizas la vida de muchas personas que son exitosas, que nada les falta, que todo les sale bien, muchas de ellas están desanimadas. De hecho, la cosa más loca que pudo pasar es que Elías está metido en una cueva desanimado después de haber tenido el mayor éxito ministerial de su carrera y vencer a 450 profetas de un solo golpe. Lo que uno diría es, wow, esa victoria lo debió disparar al estrellato. No, al estrellato no, estrellado fue que quedó. O sea que el éxito no garantiza que no te desanimes. El desánimo no se va. No se va cuando las cosas salen bien. El desánimo no se va cuando por fin te pudiste casar. No. El desánimo no se va cuando por fin te contrataron en la multinacional. No. El desánimo no se va cuando el emprendimiento empieza a prosperar y los números en la cuenta a crecer. No. El desánimo no se va cuando dejó de pagar arriendo y compró casa. No. Gracias. No. Porque, bien. Si me lo prestan para llevármelo a la iglesia, no me tiras. El antónimo de desánimo no es éxito. Dice la palabra, mi mandato es ser fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanimes. El antónimo de desánimo es fuerza. Es fuerza. Es la capacidad de en medio de lo que sea que esté pasando, tomar un respiro y sacar lo que tienes por dentro. Porque es que resulta que tú todo lo puedes en Cristo, que te da la fuerza. En unas versiones dice que me fortalece, pero en otras dice que me da la fuerza. O sea que nosotros tenemos una fuerza que el mundo no tiene. Y por eso, cuando estamos desanimados, es el momento de sacar la fuerza que has cultivado en los momentos cuando no estás desanimado. Esa semana de oración que viene la otra semana, la campaña que viene en diciembre, es un momento donde, mira, nos van a echar gasolina extra de fuerza, pero al tope. Porque va a llegar un momento donde no va a haber campaña ni semana de oración, que el desánimo va a tocar a la puerta y vamos a tener que sacar la fuerza que cultivamos antes, cuando no estábamos desanimados. Porque si esperamos a que el desánimo llegue para decir, ¡ay, ahora dónde está mi fuerza! Venga, es que la fuerza era antes. Uno echa gasolina para el camino, no cuando se le apagó el carro por el camino. Uno no busca la fuerza cuando se desanimó. Uno se entrena, se llena de la fuerza para cuando llega el momento del desánimo. Pero dentro de ustedes está la fuerza del Espíritu, porque tú todo lo puedes en Cristo que te da la fuerza. Quiero que esta noche te lleves una segunda cosa importante. La primera es que el cristianismo no es una vida sin problemas, sino una vida de soluciones sobrenaturales. Pero la segunda que quiero que te lleves es que el desánimo no se quita cuando las cosas están saliendo bien. Porque el desánimo no se explica por causas externas. No encontramos afuera la respuesta del desánimo, la encontramos adentro. La tenemos que buscar en quienes somos por dentro, porque por dentro somos nuevas personas y estamos llenos de la vida de Dios. Pero la cuarta cosa que me enseña este versículo, Josué capítulo 1, versículo 9. Dice, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Si ustedes miran por favor la pantalla y ven ese versículo, es una cosa redundante. O sea, Dios está redundando con Josué, está exagerando, está sobreactuando. Y lo está haciendo de manera intencional, lo está haciendo a propósito. No te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo. El Señor, tu Dios, está contigo. Hay algo raro. La manera como Dios está hablando con Josué no es normal. Y esto me explica el cuarto punto acerca del desánimo, y es que el desánimo es el resultado del desconocimiento de Dios. Es el resultado del desconocimiento de Dios. Iglesia, escúchame, saber que Dios existe no significa que tú lo conoces. Saber versículos bíblicos no significa que tú lo conoces. Venir a una iglesia o conectarse a una iglesia fielmente no significa que conocemos a Dios. Es como que Dios le está diciendo a Josué, mira, tu líder Moisés, me murió. Pero tu líder Moisés me conocía. Nos veíamos. Hablábamos cara a cara. Se le pasaban las horas en mi presencia y no le importaba. Él construyó una relación conmigo. Nos conocíamos, éramos amigos. Ahora tu líder no está. Ahora Él te dejó encargado y estoy de acuerdo con que seas el encargado. Pero antes de entrar a una tierra que te está esperando con muchas batallas, tengo que decirte que si no me conoces, es mejor que no vayamos. Porque que tú hayas escuchado cosas de mí, no significa que me conozcas. Que Moisés te haya contado nuestras historias, no significa que tú me conoces. Y por lo tanto, el versículo 9 me está mostrando cómo Dios se le revela directamente a Josué de tres maneras. La primera que le dice es, porque el Señor. Y ese nombre del Señor es una cosa que tiene demasiado como para explicarlo en 2 minutos. Pero lo que le está diciendo es, yo tengo el poder y la autoridad máxima sobre tu vida. Y no hay nada creado que se salga de mi autoridad. Desde el principio hasta el fin, soy el Señor. ¿Por qué se le está revelando de esta manera? Porque la cosa se va a poner fuerte, porque van a tener que marchar a la batalla. Y cuando lleguen, los otros ejércitos quizás son más grandes, más fuertes y con mejores armas. Y ahí Josué va a tener que decir, ¿será que sí vamos a vencer? Y va a tener que recordar que Dios le dijo: yo soy el Señor, yo soy el Señor. Sobre ese ejército, yo soy el Señor. Sobre esa enfermedad, yo soy el Señor. Sobre esa situación, yo soy el Señor. Pero Josué, necesito que me conozcas. Porque si no me conoces y simplemente soy un Dios teórico para ti, cuando estés enfrente de ese ejército, vas a salir corriendo. Primera cosa, yo soy el Señor. Pero la segunda manera como se le revela es tremenda. Y ese Señor todopoderoso, y ese Señor que tiene la autoridad máxima sobre todo lo que veas y sobre todo lo que no veas, es tu Dios. ¿Sabes qué le está diciendo? Soy tuyo. Soy tu posesión. Y esto es Antiguo Testamento. Soy tu Dios. Y esta cosa se vuelve muchísimo más grande. Esta revelación se vuelve más sobrenatural en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no nos dice: yo soy tu Dios, sino soy tu papá. Yo soy tu padre. Soy tuyo. Soy tu padre y tú eres mi hijo. Y nos da una sensación de confianza, nos da una sensación de certeza de que se puede estar cayendo el mismísimo mundo. Pero si Él es mi padre, estoy tranquilo. Pero yo lo tengo que conocer. No me lo pueden contar. Yo lo tengo que vivir, yo lo tengo que experimentar. Y por último, dice: yo soy el Señor, número uno, yo soy tu Dios. Pero qué tremendo, el que está contigo donde quiera que vayas. No estamos solos. Donde quiera que estemos, Él está con nosotros. Ahora me quedan, creo que 5 minutos. Sí, ¿sí? Que sí. ¿Lo que sea? No, no me digas eso. Peligroso. Y quiero darte, no sé, 3 o 4 consejos para salir del desánimo. ¿Cuántos dicen en esta noche: necesito salir del desánimo y que la palabra me enseñe a salir de ese lugar? Vamos, puedo ver manos en alto de alguien que dice: yo quiero salir de ese lugar. Y cuando entre, yo quiero salir mucho más rápido. Josué capítulo 1, versículo 5. Aquí hay 3 o 4 consejos para salir fácil del desánimo. Josué 1:5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Versículo 7. Sé fuerte y muy valiente, y ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y entonces te irá bien. Y versículo 8, estudia constantemente el libro de la instrucción, medita en él de día y de noche, asegúrate de obedecer lo que está escrito, y solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. 4 maneras de salir del desánimo. Número 1, versículo 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Manera número 1 de salir rápido del desánimo: recuerda las victorias de ayer. Es un súper consejo que pocos hacen, yo no lo hago, trato de tenerlo en mi mente, no soy mucho de escribir ni de tener notas, pero es un súper consejo tener un cuaderno de victorias. Es decir, o un diario, este día estuvo a punto de pasar eso, pero Dios se movió. Este día me sentía mal, pero Dios me sanó. De tal manera que cuando eso regrese, tú coges tu cuadernito o tu aplicación de notas y vuelves a recordar la fidelidad de Dios antes. Y lo que tenemos de certeza es que lo que Dios hizo ayer lo va a repetir hoy. Porque así es Dios de cursi. Lo que hizo ayer lo repite. O sea, no, siempre. Gloria a Dios que sea así de cursi. Pasó con el bebé que les conté que nació. Y un día se enfermó y le dio una cosa que se llama un croup, una infección respiratoria. Y estaba no podía casi respirar. Y me manda mi esposa la foto desde urgencias de la clínica, cuando le están haciendo las nebulizaciones para tratar de despejarle la laringe. Y yo veo esa foto, yo soy médico, entonces yo sé lo que está pasando, sé lo que puede pasar. Y cuando yo veo esa foto, me acuerdo, yo esa foto ya la he visto. Y me devuelvo en el chat de mi esposa, el WhatsApp, como 6 años, y veo al mayor con la misma máscara en la misma clínica, por el mismo diagnóstico. Y en ese momento me relajé y dije, si el mayor salió, el menor también. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el mismo. Y si lo hizo una vez, Él lo va a repetir. Pero tú tienes que tener el recuerdo de las victorias pasadas. Y uno puede goterear victorias de otro. No pasa nada. O sea, no tiene que ser la de uno. Si le pasó al hermano, al primo, al amigo de uno, anótela también. Si lo hiciste con él, lo haces conmigo, somos el mismo cuerpo. Goteré en victorias de otros. Número 2, versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo. Tú serás quien guía a este pueblo. Consejo número 2 para salir del desánimo. Ten claro el propósito que Dios tiene con tu vida. Mira, cuando tú sabes lo que Dios tiene contigo, tú no te desanimas ni te quedas desanimado. Porque Dios tiene una responsabilidad con cada uno de ustedes. Bueno, gracias por su entusiasmo. Es una cosa que a las casi 8 de la noche motiva bastante. Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Y cuando tú te mantienes en ese propósito, el desánimo se va rápido. Porque uno dice, no, yo no tengo tiempo para perder. O sea, Dios tiene un plan conmigo, ese plan se va a cumplir, así que desánimo, fuera. El Señor cumplirá su propósito en mí. Número 3, son 4, número 3, versículo 7. Ten cuidado de obedecer las instrucciones. Aquí hay una de las causas más frecuentes de desánimo. Y es que cometemos malas decisiones y tenemos que cargar con las consecuencias de nuestras torpezas, por no decir burradas. Pero cuando uno recibe las instrucciones de Dios y se mantiene en el consejo, cada vez se equivoca menos. Y cuando te equivocas menos, te desanimas menos. Entonces Dios le dice a Josué, pilas con las instrucciones, sigue las instrucciones, que cuando las personas siguen las instrucciones, esto es una revelación, en serio fue el Espíritu Santo que me lo reveló, una cosa sobrenatural que quizás nadie había entendido, cuando uno hace las cosas bien, le va bien. ¿Qué tal esa revelación del cielo? Cuando tú sigues las instrucciones de Dios, te va bien y entonces te desanimas más poquito. Y la cuarta, y con esta nos vamos, gracias por los 3 minutos o 5 de extra, versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. La cosa más efectiva para que el desánimo no se apodere de nuestras vidas es conocer este libro de la instrucción. Cuando tú estudias y meditas en la palabra de Dios, tú no estás conociendo unos versículos, tú estás conociendo al autor de esa palabra. Necesitamos meditarla, necesitamos conocerla, necesitamos un trasplante de pensamientos. Si el desánimo viene con un montón de pensamientos catastróficos, negativos, de muerte, la única manera de erradicarlos de nuestra vida es a través del libro de instrucción y de la meditación en tu palabra, en su palabra. ¿Me dejan darles el último? Josué 1:16. Termino con esto. Frase pastoral, termino con esto. Josué 1:16. Y ellos le respondieron a Josué, haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Versículo 18. Y cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que ordenes sea ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. ¿Qué es esto? O sea, que Dios le diga a Josué, sé fuerte y valiente, pues es Dios. Pero que los subalternos, los colaboradores, los del ejército le digan, sé fuerte y valiente, esto ya es raro. ¿Qué está pasando? Dios está usando a las personas alrededor de Josué para traerle ánimo. Así que el quinto y último consejo para salir del desánimo es rodéate de personas que te den ánimo. Rodéate de gente de fe. Trae la gente que no va a venir simplemente a Llorar contigo. Bueno, lloren conmigo un ratico, pero poquito, pero rápido. Lloremos rápido y salgamos de este desánimo pronto. Qué tremendo que los mismos colaboradores de Josué le dijeron, sé fuerte y valiente. Rodéate de gente que te ayude a salir del desánimo y que te digan permanentemente, sé fuerte y valiente. ¿Aprendimos algo en esta noche? Puedes ponerte de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque sé que en esta noche quizás algunos están metidos en esa cueva del desánimo. Otros no solamente están en esa cueva, sino que tienen vergüenza de estar en esa cueva. Porque parece que cuando somos cristianos, todo el tiempo hay que tener buena cara. Todo el tiempo hay que tener la fe al 100 y el ánimo al 100. No, ¿sabes? Josué, Elías, Pablo, pasaron por momentos de desánimo. Pasaron por momentos de frustración. Gente del hall de la fama del cielo eran seres humanos. Y tú y yo somos seres humanos también. No vine a decirte que no sientas desánimo. No, serías un robot, serías de palo si no sintieras desánimo. Iglesia, escúchame, una cosa es sentir desánimo y otra cosa es consentir el desánimo. Esta noche el Espíritu de Dios te dice, te ordeno, es tiempo de salir de esa cueva. Esta noche el Espíritu Santo vino, esta noche el Espíritu te está extendiendo su mano y te está diciendo, me duele verte ahí, me duele verte apático, me duele ver que ibas corriendo y de repente renunciaste. Puedes sentir el desánimo, pero esta noche te ordeno que salgas de esa cueva. El Espíritu de Dios te dice, yo estoy aquí, tengo todos los recursos del cielo para sacarte. Estoy a tu disposición. Y sabes, iglesia, somos tan afortunados. A veces no valoramos el hecho, pero somos tan afortunados de tener una familia de fe. Somos tan afortunados de tener a ese que está sentado al lado tuyo. Somos afortunados de los que vienen en familia, tener tu familia cristiana. Somos afortunados de que cuando alguien te ve con cara larga, triste, secándote las lágrimas, aburrido, con cara de puño, somos tan afortunados de tener a alguien al lado que nos dice, ahí no te vas a quedar. Sé fuerte y valiente. Estoy orando por ti. Recuerda la palabra. Recuerda todo lo que hemos recibido. Recuerda cuando nos inyectaron gasolina en los tiempos que no había desánimo. Para estos tiempos en que el desánimo tocó la puerta. Ahora es momento de sacar esa fuerza. Porque tú todo lo puedes en Cristo que te da la fuerza. Puedes levantar tus manos, quiero orar por ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí para recibir tu consejo, tu dirección, tu orden. Y Señor, en serio, yo no conozco sus vidas, no alcanzo a ver sus corazones, pero tengo la certeza que tú sí. Y tengo la certeza que hoy hay libertad en este lugar. Y que el que venía con una carga, el que venía con un dolor, con una angustia, quizás alguien vino o se conectó y dijo, probablemente esta es la última vez que venga a esta iglesia o me conecte. No estoy viendo crecimiento, no estoy viendo cambios, no estoy viendo respuestas. Y hoy el Espíritu te dice, no es la última vez. Es la primera vez con una buena actitud. Es la primera vez con una fe sólida, firme. Es la primera vez de aquí en adelante, donde yo estoy aquí para quitar tu carga y para darte libertad. Porque aunque en la noche esté triste y vestido de duelo, el sol está saliendo. Y antes de que termine 2025, vendrá la danza, vendrá la ropa de fiesta, vendrán los gritos de júbilo, vendrá el regocijo, vendrá la alegría. antes de que termine 2025, ¿sabes? Tendrás un testimonio para contar. Dios te va a hacer sonreír una última gran vez antes de que termine este año, porque el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.